Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Zona de Tres, el podcast especializado de TUDN Radio en el básquetbol de la NBA. Como cada semana, los saluda con muchísimo gusto. Soy Manuel Tate Gómez Luna. Tenemos campeón 50 años después. Los Milwaukee Bucks ganan el segundo anillo en su historia, comandados con 50 puntos de Giannis Antetokounmpo en 6 partidos para derrotar a unos Phoenix Suns que hicieron una temporada para la posteridad, pero que lamentablemente aún no ganan. No se da ese primer anillo en su historia, y lamentable por la historia que estaban escribiendo por el tema de Chris Paul, que a sus 36 años estaba jugando por primera vez una final, y que después de las dos primeras victorias en las finales, los Bucks vinieron de atrás, igual que contra los Nets en las semifinales de la Conferencia del Este, para llevarse el partido y por ende el título. Giannis Antetokounmpo, el MVP de las finales, y para platicar de esto y más, saludamos en este episodio, nos vestimos de gala aquí en Zona de Tres, en el podcast, nos vestimos de gala para recibir a Horacio Llamas, el primer basquetbolista mexicano en la NBA, para platicar de este título de los Milwaukee Bucks. ¿Qué pasó? ¿En qué falló los Phoenix Suns? ¿En qué acertaron los Milwaukee Bucks? Y bueno, qué mejor que platicar de esta final de la NBA que con Horacio Llamas. Horacio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Acá en este micrófono, Manuel Gómez Luna. Ya estaremos saludando a Daniel Schwartzman, pero ¿cómo has visto, cómo viste este título de los Milwaukee Bucks? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Manu? Saludos, Dani. Pues estuvo buenísima la serie. Para todo el mundo que dice que le iba a los Suns, dijo que iba a ganar Suns en 4. Cuando comenzaron a ganar 2-0, muchos dijeron, los Suns van a ganar. Era una serie tan larga de ganar 4 de 7, todo puede pasar, y los equipos que pueden hacer lo que les dice el entrenador, o sea, aplicar los ajustes de acuerdo como te dice el entrenador, es que tiene más chance. Y Bucks comenzó mejorando desde el segundo partido, aunque no lo ganó, pero el tercero, cuarto, hicieron cosas nuevas, presionaron toda la cancha a Chris Paul cuando le agarraba a Booker. Y eso también fue desgastando poco a poco también a Chris Paul, que no se pudo recuperar, creo, a mi punto de vista, físicamente, hasta el último partido y parte del quinto, pero fuera muy pesado para él cargar con todos los minutos. Cuando entraba Cameron Payne, veíamos que provocaba cosas, era muy revulsivo, él empujaba la bola rápido, trataba de provocar cosas, y eso era bueno para los Suns. Desgraciadamente, pues el coach tiene su estrategia y no, para mi punto de vista, para mi querer, hubiera gustado que jugara un poquito más, ¿no? Cada cuarto se jugara unos 3, 4 minutos, 5 minutos. Creo que serían buenos para descansar también a Chris Paul. Pero bueno, el coach tiene su estrategia, ya tienen que seguir todos los jugadores, y nosotros también podemos ser coaches pro de afuera, así es que sí. Solo hablar porque conocemos. Y del otro lado, Milwaukee comandado por Giannis, porque te acuerdas que hubo muchos comentarios por parte, especialmente de Kendrick Perkins, que decía que Middleton era el Batman y Giannis era el Robin, que parecía que era así. Y creo que no era tanto eso, sino que sí, Middleton es el Batman, pero Giannis fue el Superman. Giannis controló sí. Toda la serie y fue mejorando poco a poco. Increíble los 3 partidos arriba de 40, y el último, el más importante, meter 50 puntos arriba de los 10 rebotes y 5 bloqueos, que si los contamos, él iba por todas, ¿no? Quería bloquear todas. Estuvo muy bueno, muy merecido para Milwaukee. Creo que ellos van a seguir mejorando el equipo para la siguiente temporada, porque sabemos que hubo muchos lastimados de todos los equipos, según buenos o según los que van a estar en las finales. Y entonces tienen que buscar ambos equipos cómo mejorar. Phoenix, para mi punto de vista, en la posición de centro, con DeAndre Ayton, que estuvo un poco, muy poquito agresivo después del juego, que jugó bien. Ya después se vio muy conservador, como que no quería meterse en problemas de fables, y sí me desesperó a mí un poquito el que no fuera tan agresivo o chocara a Giannis o lo sacara, o ayudara en los rebotes tanto. Y del otro lado, pues, es ayudarle al equipo, ¿no? Porque Holiday jugó tan bien que tú dices, a ver, cuando Holiday jugó bien, ya no había manera de cómo defender a Milwaukee. Si le pones a alguien que le ayude a Holiday a entrar y salir, que no sea alguien tan veterano como el que tienen ahorita, sino alguien que entre como revulsivo, tipo Cameron Payne, que está con Phoenix, creo que Milwaukee comienza a seguir mejorando y ahí sí podría decir, va a pelear las finales del Este contra el equipo de los Brooklyn Nets, que si están todos saludables son muy peligrosos.
Sí, que el día de hoy en las casas de apuestas ya los Brooklyn Nets se perfilan como favoritos, ¿no? La próxima campaña para llevarse el título, después los Lakers, y ya ponen a los Bucks, el equipo que hoy es campeón de la NBA. Daniel Schwartzman, Dani, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido a otra edición más del podcast. Hablaba Horacio que después de las dos victorias de los Suns, todo mundo daba de ganador a los Suns, y hay que decirlo, tú y yo lo dijimos, ¿no? Tú habías dicho que los Suns en 6, yo había dicho que los Suns en 7, pero dijo Giannis y compañía y los Bucks, nanáis, nosotros somos los ganadores, los campeones, y en 6 partidos nos lo echamos. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, Tate, un placer saludarles, pues sin quejas, ¿no? De manteles largos, antes que nada por tener a Horacio, que es un auténtico lujo, sí. Y sobre todo porque acaba la temporada y normalmente uno entra en depresión porque no hay básquetbol, pero no nos podemos quejar, me parece, en los últimos 2 años, ¿no? La campaña pasada terminó una temporada y solamente estuvimos 71 días sin básquetbol, y ahora arrancan los Juegos Olímpicos, los cuales estaremos platicando un poco más adelante. Pero efectivamente, qué bueno que me restregas en la cara mi pronóstico inválido.
Y a mí mismo.
Realmente mi voz saca la cara a ti también, después de medio siglo, ¿no? La espera más larga en la NBA, y me da gusto por Giannis, porque ese legado lo termina por sostener, ¿no? Lo levanta, porque se le tildaba a Giannis de desaparecer los momentos importantes, de no tener la personalidad de tomar el último disparo, de achicarse en la postemporada, de ser un portento físico pero sin mayor talento, y todos esos estereotipos me parece que los ha derrumbado y cierra con broche de oro ese partido histórico con 50 puntos, 15 rebotes, 5 tapas, el porcentaje de bola gigantesco y sobre todo en los tiros libres solamente fallando 2. Un chico, decía yo, me da gusto por sus orígenes, por la humildad que tiene Giannis. Él fue vendedor ambulante, comenzó a jugar básquetbol ya un poco tarde y con el propósito de ayudar a su familia. Hay que reconocerle que nunca ha perdido la humildad, un gran chico. Él se conformaba solo con llegar al mejor básquetbol del mundo, no se esperaba un desenlace semejante. También lo que ha construido él en temas físicos, ¿no? Fue lo que cambió desde que llegó a la NBA. Subió, no sé, quizá unos 20 kilos de músculo, una ética de trabajo impecable, el orgullo familiar también, ¿no? Ahora con Giannis, con Tanasi, con Costas, los tres hermanos campeones, y además un tipo que tiene 26 años, es muy joven, tiene todo por delante para ganar más títulos individuales y colectivos, y su palmarés, la verdad es que asombra, ¿no? Además de ser campeón y jugador más valioso de finales, también lo ha sido de temporada regular, de juego de estrellas, defensivo del año, y me quedo con un tuit que publicó en 2014 Giannis, decía, en el que prometía no irse del equipo hasta que construyan una franquicia ganadora y de campeonato. Y también me quedo con el premio de Giannis, que fue 50 nuggets en Chick-fil-A, más que merecidos, ¿eh? Dijo, no 49, no 51, 50, y me parecen merecidos, y también, por cierto, buena publicidad para esta cadena de restaurantes.
Sí, y un refresco de limón, ¿no? Sin hielo, solamente ahí el pero de Giannis. Giannis, ponle hielo, por favor, a la bebida, no sabe bien sin hielo, por favor. Pero bueno, Horacio, obviamente si vamos a hablar del título de los Bucks, hay que hablar de Giannis Antetokounmpo, y lo mencionaba Dani, ¿no? Mucha expectativa antes del inicio de esta campaña, porque a mí me parecía que había una cuenta pendiente de los Bucks, ¿no? Ya calificaban, ya era más regular el equipo, se quedaron en las finales del 2019, siendo derrotados por los Raptors de Kawhi Leonard, eliminados también en las semifinales de conferencia un par de veces, y la expectativa era si se iba a mantener Giannis. Firma un contrato por 5 años y $225 millones y le traen a Drew Holiday, mantienen a Chris Middleton, y obviamente entre estos tres jugadores mantienen la base, ¿no?, de estos Milwaukee Bucks, que obviamente a la postre pues terminaría en este título 50 años después para los Bucks. Como jugador que fuiste, Horacio, la relevancia de Giannis, obviamente cuando no está Giannis apareció Chris Middleton precisamente en la final de la conferencia del Este, cuando se va en los juegos 5 y el juego 6, que Chris Middleton es el hombre que aparece. Chris Middleton termina apareciendo también en estas finales con 40 puntos por ahí en el cuarto choque, si no me equivoco, y obviamente pues por ahí el debate, ¿no?, de quién es Batman y quién es Robin, pero ya viendo las finales y el último partido, obviamente te tienes que ir con Giannis Antetokounmpo, ¿no? La importancia y la relevancia y lo que te da dentro de la duela.
Sí, Giannis se convirtió en Superman. Ya no está al nivel de Batman o de Robin. Creo que es extraterrestre, porque esa lastimadura que tuvo en las finales del Este, pues muchas personas creían que ya no iba a poder jugar bien o a volver, y sí, vimos que los juegos, que el primero y el segundo, que volvió como que fue un poquito fuera de ritmo, no tan agresivo, ya cuando estaba cerca del aro al explotar para clavarla, etcétera. Pero no debemos dejar de mencionar a CJ Tucker y a Brook López. Creo que la quinteta inicial de Milwaukee tenía demasiadas armas, y PJ Tucker ofensivamente, pues parado en la línea de tres, tiene muy buen porcentaje, robando un montón de rebotes ofensivos y cuidándose al mejor jugador a toda la cancha. Eso muchas veces la gente que le gusta lo espectacular, los tiros de media cancha, las clavadotas, no se fija en eso. Eso es lo más difícil. Es un trabajo más difícil. ¿Por qué? Porque si haces un poquito de más, te lo marcan foul. Si haces un poquito de menos, el jugador te la mete. Entonces, tienes que ser demasiado alto para jugar y para hacer ese tipo de defensas. Para mí, PJ Tucker es uno de los mejores defensivos 1-1 de la NBA. Y cuando vinieron a jugar aquí con los Sones, le dije, deberían dar clínicas de defender 1-1, porque es muy bueno. Y puede defender al 2, 3 y el 4. Ahora, Giannis sí fue la locomotora del tren. Él lo jalaba, él demostraba con hechos, él iba y les gritaba en la banca. Pues trataba de que siempre estuvieran a la par con él en ese aspecto, ¿no? En la motivación, en el querer ganar, en no cansarse, no dejar que el cuerpo se cansara, aunque todos en esas estancias ya estaban cansados, lastimados, adoloridos. El chiste era el que se sobreponía, el que le echaba mentalidad para no dejar que eso los mermara o no les permitiera jugar al máximo. Holiday también jugando defensivamente impresionante todos los partidos. Algunos ofensivamente no estuvo como lo conocemos, y cuando estuvo con esos más de 20 puntos desde el inicio jugando bien, yo sabía que iba a ser muy difícil que Suns le ganara. Ahora, volviendo al inicio, yo también quería que los Suns ganaran porque es mi equipo.
Claro.
Y cuando se fueron 2-0, yo también dije, hey, pues no 4, no me frieguen, es un 4, no. Pero yo también dije, bueno, en 6, dije, el 5, porque ganen en Phoenix y en mi cumpleaños. Uh-huh. Y ni modo, se me cebó todo eso, pero yo creo que a muchas personas, conocedores y no conocedores, sorprendió la final. O sea, sorprendió en el rating, sorprendió en lo bonito, lo que se emocionaba la gente, y nosotros nos emocionábamos por las jugadas que se estaban haciendo. Vimos la gente de Phoenix cómo festejaba, vimos la gente de Milwaukee cómo estaba fuera del estadio, más de 60,000 personas. Eso es impresionante, y cómo se volcó todo un estado de Wisconsin para apoyar a su equipo. Creo que ya no es como depender de solo los mismos equipos de siempre, que Lakers, que Boston, que Miami, que ¿Qué será?
San Antonio, en su momento, los Warriors.
Ajá. Exacto. Y creo que eso es mucho mejor para la NBA, ¿no? Hay muchos que...
Variedad.
Pero los rankings en las ciudades importantes y eso, no. Porque se están demostrando que esas ciudades que no son tan grandes en cuestión de espectáculos, ahí están peleando. Ahí están peleando los dos y tienen que mejorar muchísimo. Lo digo porque fue una temporada típica. La pasada, la burbuja fue típica y el poco descanso que hubo, pues también provocó que demasiados jugadores tuvieran problemas físicos. Es por eso que siempre se dijo, el que esté físicamente mejor es el que tiene más posibilidades de ganar. Phoenix tuvo la baja de Dario Saric, que creo que le daba diferentes cosas entrando de la banca, tirando de tres, pasando la bola muy bien, y aparte le gustaba jugar físico, aunque no estuviera tan físicamente tan grande, pero le gustaba jugar físico por ser jugador de FIBA. Pero bueno, eso fue lo que pasó en 6 juegos, una guerra, batallas, cansancio, vuelos. Se nos ha olvidado también decir otra cosa de Giannis, que Javi Sol la descubrió, tiene un hijo que tiene un 12% de mexicano.
12.5.
La novia de Giannis tiene un 25% de mexicana, y ya estoy viendo todos esos que hacen mexicanos a los jugadores mexicoamericanos o mexicoafroamericanos en Estados Unidos de volada, lo van a hacer mexicano antes de que les gane Grecia, yo creo.
Sí, no, y en el momento ya también de la invitación y que quiere venir a México, me queda claro que Giannis Antetokounmpo ya va a ser hermano mexicano sin duda alguna. Vaya que lo esperan en este gran país, y obviamente por ser el MVP de las finales del NBA y lo que es una gran persona, un gran jugador. Y Dani, lo que comentaba Horacio, muy interesante, ¿no? En el tema de ya tener equipos diferentes, ¿no? Una final inédita, una final entre dos equipos que no llegaban a las finales desde hace mucho tiempo, entre los Bucks y los Suns, nos entregaron la verdad unas finales muy pero muy buenas. Ese último partido, el sexto, por ahí podría pasar como uno de los más bajos, ¿no? De nivel, de que tuvieron muchos fallos ambos equipos, pero lo que nos regalaron en el juego número 5, en donde fue la victoria de los Bucks 123-119 con 88 puntos de Giannis, de Holiday y del mismo Middleton en casa de los Suns, pues nos regalaron el mejor partido y por supuesto una de las mejores series en los últimos años del básquetbol de la NBA. Y afortunadamente ya después de la final, ya los reportes, los índices que da la NBA es que hubo un aumento del 32% de espectadores con respecto a lo que fue la burbuja, ¿no? Entre los Lakers y el Miami Heat, 9.91 millones de espectadores se dieron cita para observar este sexto juego de la serie. Sin embargo, es el promedio que lo convierte en el cuarto más bajo desde 1997. Poco a poco, Dani, con diferentes equipos, con buen espectáculo, y la NBA tratando de regresar de lo que ha sido el golpe del COVID-19.
Sí, está bien, me parece, tener un poco de variedad y que no sean las mismas monarquías que han dominado la NBA, a pesar de que el año pasado los ratings fueron muy bajos. Bueno, estos equipos tampoco son muy muy mediáticos, pero sí suben considerablemente. Y hablabas lo de Chris Middleton, ¿no? Que historia también, ya decíamos de Giannis. Bueno, Middleton salió casi de la nada en la Liga de Desarrollo a ser All-Star y ahora es campeón del mejor básquetbol, una lección de vida. Y resultó ser el socio perfecto de Giannis. Son 8 años de conocerse, de empujarse, de exigirse. Me recuerda lo que vivimos ahora, por ejemplo, en Serie Mundial de Béisbol, ¿no? Con Julio Urías, con Víctor González, que llegaron a las ligas menores y poco a poco se fueron dando cuerda el uno al otro, muy buenos amigos. Y aquí termina siendo Giannis el complemento ideal. Y también crédito lo que decía Horacio, ¿no? Al coach Budenholzer, que quedó muy bien parado, que supo ajustar a la perfección una serie que parecía perdida, y al final Holiday también tomando a Booker fue clave. Un Devin Booker que fue de más a menos, me parece, forzando muchas jugadas, se mostró un tanto egoísta en el último partido, errático a la canasta, no llegó ni a 20 puntos en un juego decisivo. Lo de DeAndre Ayton, un hombre con muchísimas proyecciones, pero también mostró un poco la novatez. Un joven con muchas cualidades, pero se fue apagando. Y el tema de la estatura, creo que le termina cobrando factura a Phoenix. De por sí decíamos que no tenía buenos suplentes para la posición de DeAndre Ayton. Por ejemplo, Kaminsky no me parece que está hecho para ese tipo de escenarios. Giannis sí. Se dio un festín en la pintura, lo de Saric que decía Horacio. Y bueno, hay que hablar también de Chris Paul, ¿no? ¿Dónde queda parado en su 16ª temporada? No ha podido ser campeón, vuelve a perder una serie estando arriba 2-0, pero bueno, en parte gracias a él, no es que el equipo llega hasta ahí. Y la banca, por otra parte, queda a deber, el aporte fue menor. Por ejemplo, el último partido, Bobby Portis solito igualó prácticamente la producción de la banca de Phoenix. Y también, para cerrar, destacaría lo del coach Monty Williams. Más allá de lo que hizo, ¿no?, en la serie, ¿con qué categoría cierra, ¿no? Se despide entrando al vestidor de Milwaukee, felicitando a todo el equipo, declarando que ha sido un honor, un orgullo ver y competir contra este equipo de los Bucks, que son merecidos campeones, y eso me parece a mí que hoy en día no se ve todos los días, justamente.
Totalmente. Y Horacio, mencionas el tema de Monty Williams, que se tuvieron que adaptar obviamente a la estrategia del entrenador, los Suns. Habían sacado los dos primeros partidos, y por ahí también Dani mencionó una palabra que te quería preguntar, la novatez. Las primeras finales, obviamente, de Devin Booker, de Chris Paul, del mismo Michael Bridges, obviamente la gran mayoría del plantel de los Suns no habían jugado finales de la NBA, simple y sencillamente el único Jay Crowder con el Miami Heat la temporada pasada, el más experimentado. Por ahí le jugó la novatez, la no experiencia. Obviamente sabemos que los Bucks tampoco habían llegado a las finales de la NBA, pero eran más recurrentes en la postemporada, ¿no? Por ahí podían haber agarrado un poquito más de experiencia. Pero de los Suns, ¿qué cambió, Horacio, en estas finales después de ganar los dos partidos? ¿Se equivoca Monty Williams al no descansar, al obviamente sufrir la baja de Darius Saric y no dar esa rotación que le conocimos a lo largo de la temporada regular, y que obviamente todo mundo se iba, que el juego colectivo de los Suns se iba a rotación de 8 hombres con Cameron Payne, Cameron Johnson, que lo hacían de gran manera? ¿Qué fue para ti, Horacio, lo que falló de los Suns a partir del juego 3 de las finales de la NBA?
Mira, mano, para empezar, los dos equipos tenían una rotación pequeña, 8 o 9 jugadores. La diferencia de Suns y Bucks tenía ya 3 temporadas siendo el equipo del Este que podía llegar a las finales del Este y la final. Bueno, los Suns no. Tenían 5 temporadas quedando en los últimos lugares. Desde que entró Monty Williams, James Jones como gerente, comenzaron los cambios. La mentalidad que le pone Monty Williams es ese reflejo que acaban de comentar Daniel en el vestidor, que entró Monty Williams, que, bueno, sabemos que ellos dos se conocieron y estuvieron juntos en Spurs y cosas buenas salieron de ahí, y aprenden mucho de Popovich, y es una de las cosas que aprenden, ¿no? El respeto. Phoenix, sí, cierto, bajó mucho la producción de sus jugadores en el último partido. No es malo lo que hizo o dejó de hacer Booker. Okay. ¿Por qué? Porque es el juego de él. Quizás hubieran modificado un poquito el tratar de llegar hasta abajo de la canasta y crear el foul y pararse como Chris Paul a media distancia y meter unos 4 o 5 tiros de ahí para que lo cuidaran más fuerte y pudiera hacer otro movimiento. Pero creo que él quiso seguir haciendo lo que hacía siempre, que lo que le ha servido. Entonces no le puedes pedir otras cosas más que, hey, modifica de vez en cuando esto para ver que le cambies algo a la defensa, porque Giannis traía una espantasuegra, bloqueando cualquier cosa que entrara, un matamoscas, como le quieras decir. Entonces, sí, la defensa de Box hizo que pasaran muchas cosas con la ofensiva de Phoenix. Los jugadores de la banca de Phoenix, si te pones a ver bien el juego, no recibían la pelota tanto como lo recibían otros partidos. Y a veces la recibían con segundos para tirar, o sea, para definir esa jugada. Entonces, no puedes calificar que por ellos o por la baja producción de ellos no se pudo hacer más. Creo que fue en conjunto, pero aún más, lo más importante y a lo que se debe de poner el reflector es a la defensa de Milwaukee. La defensa de Milwaukee hizo que los Soles no estuvieran en posición de ganar. Y volvemos al dicho, muy grande dicho, y en todos los partidos, en todos los deportes de conjunto: la ofensiva gana juegos, pero la defensa gana campeonatos. Y la defensa ganó campeonatos porque no pararon toda la serie. Y tú ves a Chris Paul en los juegos, en los primeros dos juegos en Milwaukee, se veía agotado, se veía que no podía crear su tiro como lo creó en los primeros dos juegos. Buscaba crear, jalar la marca para pasársela a un compañero. Y eso se me hizo muy, muy raro. Yo creí que cuando volvieran a Phoenix iba a descansar dos días, iba a poder recuperar algo de eso. Como lo acabo de decir.
Sí.
Ya en esas estancias todo el mundo está cansado. Todo el mundo tiene dolores, todo el mundo tiene lastimaduras. Van a decir que sí, la mano de Chris Paul, lo que sea. Pueden decir lo que sea, pero todos, los de los dos lados, tenían sus cositas. Todos. El chiste es aquí que la mente te ayude a que eso no te afecte en tu desempeño en la cancha.
Y que fueron los más fuertes, ¿no, Dani? Obviamente ese tema defensivo, yo me quedo con lo que dice Horacio, fuera del trabajo también de PJ Tucker, también lo de Drew Holiday, por algo lo trajeron, ¿no? Si bien no se reflejó en los puntos al frente, las asistencias, los robos, no por nada veíamos en el juego 3 y en el juego 4 que los Suns tenían pérdidas de balón. El mismo Devin Booker en el juego 5 pierde ese último balón que le significa a los Bucks la ofensiva para adelantarse en el marcador. El mismo Chris Paul tiene múltiples pérdidas de balón que le significan a los Bucks puntos a su favor. No estaban cómodos y le cerraron bien los espacios. Esos 20 triples de 40 intentos que acertaron en el segundo juego, ya no lo vimos, Dani. Con trabajos alcanzaban el 30% de efectividad desde la línea de tres puntos los jugadores de los Phoenix Suns, y por contraparte también la defensa de Giannis Antetokounmpo.
Se los acabaron, ¿verdad?
Se los acabaron, Horacio, se acabaron los triples.
No guardaron unos poquitos para el quinto juego, por favor.
En el que estuvo más dramático, ¿no? Y yo también me voy un poquito, Horacio, Dani, al tema también de la novatez. Sí entiendo que se juegan diferente las finales, que obviamente tienes la cabeza en que quieres ganar. Veíamos los 40 puntos de Devin Booker, que consiguió 80 en el siguiente juego y es el único jugador en tener estos números y perder ambos partidos. Pero también me voy a ese tema de la novatez de Devin Booker, Dani, porque en ese partido que comentábamos, donde recibe 5 faltas personales, ¿no?, en el tercer cuarto y que obliga a Monty Williams a sacarlo, y obviamente en el mejor momento pierdes tu arma, ibas ganando por 9 puntos, te hubiera significado la victoria. En el momento que regresas arriesgándote a tener una sexta falta personal, pues obviamente ya los Bucks ya te emparejaron y se llevaron ese partido. Son esos pequeños detalles, ¿no, Dani?, que también pues obviamente te dan a pensar que la novatez les jugó en contra a los Phoenix Suns.
Y bueno, tanto así que de hecho Booker, según recuerdo, ni siquiera había jugado postemporada, ¿no? Fueron sus primeros playoffs.
Sí.
Y esa quinta falta de la cual hablas, sí, termina siendo clave, porque Devin Booker era el jugador más importante, estaba cargando con el equipo y después desapareció en el último cuarto. Lo de Tucker y Holiday, sí, fue soberbio en defensa. Y las pérdidas, recuerdo un partido, 17 pérdidas de Phoenix por solamente 5 de Milwaukee. Mucha diferencia. El balance en puntos en segundas oportunidades fue abrumador para el equipo de los Bucks, que sí cambiaron radicalmente. También Phoenix, concuerdo con Horacio, se fue mostrando cansado, ¿no? Tuvo una postemporada muy, muy larga. Tuvo que vencer a rivales bastante complicados y se termina por terminar un poco el gas, y también algunas lesiones de jugadores que no estaban quizá al 100%, pero insisto también, el mérito para Milwaukee, porque supo administrar, supo dosificar, supo ajustar, y ahí está. Creo que es un mérito compartido. Por supuesto que Giannis se lleva los reflectores, pero ya decíamos, el complemento de Middleton, el trabajo sucio quizá de Tucker, de Holiday, el cerebro de Budenholzer, y bueno, ahí está el festejo de la afición en el distrito del Venado, que eran no sé cuántas, 50,000, 80,000 personas, una verdadera locura, y cómo no, después de 50 años por fin volver a ganar un título de la NBA.
Totalmente, el título 50 años después, y obviamente se ha ido como el agua este episodio, porque vaya que nos vestimos de gala con Horacio, escucharlo, sabe obviamente lo que sucede dentro de la duela y lo que le pasó a los Suns y por qué ganaron los Milwaukee Bucks, y obviamente perfecta manera de explicarlo. platicarlo, Horacio. Ha sido un placer tenerte en este episodio del podcast de Zona de Tres. Esperamos en el futuro tenerte de regreso para hablar de lo que será la próxima campaña, los pronósticos. Ahora sí, los Nets van a ganar con este super equipo, ¿no? ¿Qué va a pasar con LeBron James? Vaya, la invitación está hecha, Horacio. Te agradecemos mucho que estuvieras aquí con nosotros. Fuerte abrazo y algo que quieras añadir, Horacio, y si no, tus redes oficiales para que te siga.
Gracias, Manu. Gracias, Dani. Sí, Becerro-Llamas en las redes sociales. Ahí pregunten lo que quieran. Y en verdad, cuantas veces quieran hablar de básquetbol, yo estoy puesto a hablar del tema que quieran. Y sí, como dices, se fue muy rápido esto. Hay muchas cosas más por hablar y por platicar, que vamos a tener que hacer una segunda parte.
Totalmente, porque da los Bucks y los Suns, y obviamente se viene el básquetbol olímpico, que ya no dio tiempo, Dani, pero vamos a tener bastante, y en estos Juegos Olímpicos en Tokio, porque vaya que vamos a tener a la selección de los Estados Unidos con esa cuenta pendiente de lo que fue el Mundial de China, donde quedaron en séptimo lugar y que terminó con el título de Argentina. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición de Zona de Tres.
A ti, Tate, Horacio, un verdadero placer, y efectivamente, ojo con Estados Unidos, porque genera más dudas que certeza, y solamente dos jugadores del 2016 repiten, que es Durant y Draymond, así es que no tienen nada garantizado Estados Unidos, ni la medalla de oro, y para muchos ni siquiera el podio, vamos a ver.
Y ya está Booker, Middleton y Holiday con esta selección de los Estados Unidos. Soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran como @ Tate Gómez Luna en Twitter, Tate Gómez Luna en Instagram, y regresaremos la siguiente semana para seguir platicando del básquetbol, de la NBA o de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias por su atención, fuerte abrazo, hasta la próxima, bye.
Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.